para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
Esta melodía ya la reconocéis porque vamos a hablar de esas mujeres extraordinarias y únicas que dejaron su huella en la historia. Algunas con un foco más reducido, por eso aquí se lo ponemos, y otras que han dejado pues un reguero importantísimo y un papel trascendental por lo que hicieron, ¿no?, en vida y lo que legaron. Desde este punto de vista, hoy nuestra protagonista va a ser nada más y nada menos que Isabel Zendal, ¿no?, con esa expedición de la vacuna de la viruela hacia América y a principios del siglo XIX, y que su historia es impresionante. Como también siempre es impresionante las narraciones que nos hace en esta sección nuestra anfitriona Alicia Ballina, que ella siempre está aquí con nosotros cada 15 días, cerrando esta mañana de sábado. Muy buenos días, Alicia.
Buenos días, ¿cómo estáis? Un placer, encantada de saludaros de nuevo.
Alicia, hoy tenemos una de esas figuras que no puede pasar desapercibida, ¿no? Porque esa expedición que yo mencionaba ahora, que ahora desgranaremos como hacemos siempre la vida de esta mujer, ya no es que fuera importante en aquel momento, sino lo importante que fue para la propia historia. Hablamos de la vacuna de la viruela, ¿eh? No hablamos de bromas.
Bueno, imaginaros, ¿no? La verdad es que fue una mujer que se convirtió en una heroína, ¿no? Porque permitió salvar miles de vidas y además participa directamente en lo que es considerada como la primera misión médica internacional y además el primer programa de la historia, ¿no?, oficial de una vacunación masiva que se hizo en la historia a principios del siglo XIX, ¿no? En esa, como mencionabas, real expedición filantrópica que se llamaba así y que entre 1803 y 1806 dio la vuelta al mundo con el objetivo de llevar esta vacuna de la viruela a todos los territorios de ultramar y salvando la vida de miles y miles de personas, ¿no?
Sin duda, sin duda. Por eso decía que hoy este cierre de programa es muy especial, ¿no?, en estas mujeres extraordinarias, por la figura de Isabel Zendal, que, bueno, como hacemos siempre, Alicia, aunque hemos puesto ahí un poco esa idea general, ¿no?, de la importancia que tuvo, que ahora volveremos a ese asunto trascendental en su propia vida y en su biografía. Hablando de biografía, ¿dónde empieza la historia de Isabel Zendal? ¿Cuándo nace? ¿Qué conocemos un poquito de sus orígenes?
Bueno, la verdad es que, a ver, pensad, para hacer un inciso, ¿no?, que es que la importancia que, yo creo que la viruela fue la enfermedad más mortífera de la historia, ¿no? La verdad es que, pensad que tenemos los primeros brotes de viruela que ya se registraban en el siglo V antes de Cristo y hasta hace poquito, creo recordar que fue en el 80 cuando la Organización Mundial de la Salud certifica la erradicación de esta enfermedad, ¿no? Pero hasta entonces la viruela había matado, pues no sé, una de cada 10 o 12 personas, ¿no?, antes de que se descubriera la vacuna, ¿no? Fijaros la importancia de esta enfermera, de esta rectora. Ahora contaremos, ¿no?, de un hospicio que fue completamente olvidada por la historia, ¿no?, porque la expedición de la que formó parte se llamaba la expedición Balmis, ¿no?, que era, digamos, ese médico varón, por supuesto médico de la corte de Carlos IV, pero hasta hace poquito tiempo no se sabía, casi era una gran desconocida Isabel Zendal para la historia, ¿no? Y es verdad que, bueno, sus orígenes tremendamente humildes después, evidentemente, también contribuyeron a eso, porque era una mujer, bueno, sus padres eran agricultores, ¿no? Era una mujer que había nacido en Grela, que era un pueblecito muy pequeñito de la provincia de Coruña, y como digo, sus padres eran agricultores muy, muy pobres y con unas tremendas necesidades económicas. Además, fijaros qué importante fue también, porque En la historia de Isabel se juntan varios episodios que van a configurar un poco la decisión también de ayudar y de convertirse en, ¿no? Porque yo creo que nunca ella llegó a pensar la importancia que tuvo su misión, ¿no? Pero es verdad que que su historia personal contribuye también a configurar esta historia profesional, ¿no? Como digo, ella venía de una familia muy, muy pobre, y cuando tenía 13 años, hablo de 1786, su madre se muere de viruela, ¿no? Hay una epidemia y su madre, ella queda huérfana de madre, ¿no? Lo que hace que tenga que ponerse a trabajar ya con 13 años. Y entonces, bueno, empieza a trabajar en los hospitales, en el Hospital de la Caridad de la Coruña, se convierte en ayudante, ¿no? de la fundadora. Y bueno, la verdad es que allí empieza a formarse, ¿no? Y en el arte de los cuidados. Y luego allí, evidentemente, iba a acabar como rectora, porque era la persona que más formación y más preparación fue adquiriendo, ¿no? También, ojo, que fue madre soltera, ¿no? Ella tuvo un hijo en 1793, Benito, que además formaría parte de esos 22 niños que embarcaron en Coruña para irse a América y portar ellos mismos en su propia piel la vacuna, porque en esos momentos no había manera ni se conocían los métodos que hacían que una vacuna soportara ese traslado durante meses y con esas condiciones también muy extremas, ¿no? Y entonces su hijo, como digo, Benito, fue uno de los niños a los que ella acompañó y cuidó durante esas larguísimas travesías, y lo crió ella como madre soltera, ¿no? Empieza también a trabajar como rectora de la Inclusa, ¿no? Y ahí, bueno, eran casas cuna, ¿no? Eran niños que establecimientos que recogían y criaban a niños abandonados a las puertas de estas instituciones, o que eran repudiados incluso por sus padres porque tenían algún defecto físico, algún problema, y la idea era, pues, cuidarles y salvarles la vida, ¿no? Uh-huh. Y ahí empezó a trabajar, ahí recibía un salario y bueno, daba de comer a su hijo realmente, ¿no? Y fue una mujer que tuvo una infancia muy complicada, aunque siempre fue muy profesional en el ejercicio de su trabajo, ¿no?
Lo que aún más pone énfasis en esto, Alicia, que dificultades... madre que tuvo que hacer de madre y padre directamente, hermanos, bueno, difíciles condiciones, porque en realidad en la propia Inclusa que ahora tú mencionabas, aunque ella llegó a ser la rectora, cobraban bien poco y cobraban casi más en especie, en productos de alimentación para alimentar casi al hijo, como decías. O sea que no fue fácil desde el principio directamente, no fue fácil.
Claro, de hecho les pagaban para, incluso con pan, harina, ¿no? Para algo de carne también, para poder alimentar no solo a su hijo, por supuesto, sino también a todos los niños que tenían en la Inclusa, ¿no? Y luego, bueno, la verdad es que inicialmente la Real Expedición esta filantrópica no contemplaba en ningún caso la participación de una mujer, ¿no? Lo que pasa que ella evidentemente era una persona muy experimentada, y que además, fijaros, también en la concepción, ¿no? Que existía muy arraigada y que todavía existe, de que la mujer tiene una mano especial para el cuidado, para inculcar confianza en los niños, para darles ese cariño maternal que necesitan, ¿no? Y entonces, como la expedición, como digo antes, ¿no?, tenía que llevar a esos niños, que además todos eran huérfanos, todos, tenían una situación también muy dramática, pues necesitaban o entendieron que era imprescindible la mano de una mujer para que, bueno, bueno, para que les confortaran y les liberaran de esos miedos, ¿no? Y entonces por eso al final, que es una expedición que además financia Carlos IV el Rey y que, como digo, va su médico personal, Francisco Balmis, pues al final deciden contratar a esta mujer, porque además la expedición va a salir de Coruña, sale de en la corbeta María Pita, sale de allí, y entonces ella era la, digamos, la mujer que más experiencia y más confianza podía dar a los niños, ¿no? Pero luego veremos que toda esta expedición, bueno, no solo termina en Puerto Rico, ni sino que se traslada a México y atravesará incluso las Filipinas, vacunando casi a 250.000 personas, imaginaros.
Es que son cifras que uno se para a pensarlo, en la época de la que hablamos, finales del 18, principios del 19, es una auténtica locura. Y como bien nos dices, es verdad que la operación incluso ha pasado a la historia con el nombre de Balmis, ¿no? La operación Balmis, y que ella, como nos cuentas, casi llegó un poco ahí de rebote, que en la previsión no estaba que una mujer llegara en ningún sentido, que fue un poco casi de rebote su embarcarse directamente en esa expedición, ¿eh, Alicia?
Claro, lo que decimos, ¿no? Ella fue la última en incorporarse a ese convoy humanitario, ¿no? Si podemos llamarlo así, ¿no? La contrata un mes y medio antes de la partida de la expedición, ¿no? La contrata Balmis precisamente en 1803. Y además, cuidado, que esto es importante y muy interesante, con un sueldo igual al que tenían los varones, que tenían su misma formación y que desempeñaban unas funciones no similares, evidentemente, porque ella tenía ese papel fundamental, pero el sueldo era el mismo y eran 3.000 reales, que no está nada mal, ¿no? Y como digo, fue contratada en calidad de enfermera, ¿no? Los enfermeros pues no tenían esas, digamos, esas funciones médicas específicas, y de lo que se encargaban era de cuidar a los niños, de cuidar su aseo, de su limpieza, que bueno, pues conservar un orden, ¿no? La ropa, etcétera, ¿no? Y bueno, evidentemente siempre estaba ella subordinada a las órdenes del director, informarle de todo lo que ocurriera con la salud de los niños, y que no se perdiera, y que no se perdiera la vacuna, porque lo que hacían era transportar la vacuna en su propio cuerpo, y si esa cadena se rompía o se ponía en riesgo, pues también el riesgo del fracaso de la expedición era altísimo, ¿no? O sea, que fijaros la responsabilidad que tenía ella, además de cuidar, acompañar y serenar un poco a estos niños durante todo el viaje, ¿no?
Oye, al final, Alicia, los 22 niños, estos niños expósitos, al fin y al cabo, que fueron héroes también, vamos a decirlo así, porque son ellos los que, como tú decías ahora, portaban en su propio cuerpo esa cadena de vacunación. Vamos, Isabel fue fundamental, pero los niños, por supuesto, también, sin duda,
Pero sí, desde luego, fijaros, ¿no? La verdad es que se les utilizó en ese momento, entre comillas, ¿no? Y con la mejor intención del mundo, pues para poder conseguir el objetivo, ¿no? Que era bueno, pues curar la viruela, como digo, que era una enfermedad absolutamente mortal, ¿no? Entonces, como digo, fueron utilizados para transportar esa vacuna brazo a brazo durante toda la travesía por el Atlántico. Imaginaros, ¿no? Llegan, bueno, primero pasan por Canarias, luego llegan a Puerto Rico, estoy hablando de 1804, y es verdad que la vacuna ya había hecho estragos en Puerto Rico, hay unas noticias dramáticas también en Nueva Granada, viajan después a Caracas, o sea, realmente es algo tremendo, ¿no? Y Balmis también dirige un poco toda la ruta, junto con la rectora, que era ella, y los niños, ¿no? Luego llegan a México, se instalan ahí en un hospicio en México, ella va a trabajar allí como rectora, luego los miembros de la expedición iban vacunando por todo el territorio, ¿no? Y bueno, no solamente se quedaron en México, sino que luego también, como decía antes, llegaron a Manila, ¿no? Y ahí se instaló ella también, siempre acompañada de su hijo, ¿eh? Porque su hijo iba con ella, la rectora, ella como rectora se instaló en un hospicio en Manila, allí cuidó también a niños, en la complejidad además del archipiélago, todo filipino, lo que hizo fue demorar muchísimo la vacunación, los problemas políticos, las primeras luchas también por la independencia, ¿no? Les impidieron a ellos regresar a la península, el grupo se desmembra. Al final, bueno, es muy complicado, ¿no? Y realmente la fecha y el lugar exacto de la muerte, para que veáis todo lo que viajó esta mujer y todos los países que recorrió de una manera absolutamente desinteresada. Es verdad que conocemos muy poquito, porque en 1811 sí que se continúa un poco su ruta, porque ella hablaba un poco de que necesitaba una pensión para mantener también a su hijo, porque este había sido uno de los niños que había venido con la vacuna. Y bueno, pero es verdad que los datos del final de su vida los desconocemos, ¿no? Pero fue una mujer que contribuyó, y luego se crearon evidentemente, bueno, muchísimos homenajes, pero a partir de muy poquito hacia su persona, ¿no? Pero fue una mujer tremendamente sensible y pasó años de su vida vacunando y evitando la propagación de la enfermedad.
No volvió a España, nos vienes a decir, nunca más regresó y los niños tampoco, supongo, ¿no, Alicia?
No, la verdad es que para nada, ¿no? Como digo, esa fue una mujer que se dedicó, una heroína, ¿no? De la clase trabajadora, de verdad, además, ¿no? Que resulta que no desarrolló una hazaña bélica en un momento de la historia en la que bueno, pues evidentemente lo que se plasmaba, ¿no? En los libros o en las crónicas era eso. Pero, como digo, tiempo después de llegar a América, hizo esa segunda travesía por el Pacífico, llevó la vacuna a las Filipinas. Parece ser que volvió a Puebla con su hijo. Y como digo, bueno, la Caja Real de Puebla no le daba facilidades económicas, ni le mantuvo una pensión, y ella sí que parece ser que la reclamó a partir de 1811-12, pero se desconoce absolutamente la fecha y el lugar de su muerte, y no regresó a España, efectivamente.
Qué pena, ¿eh? No, ese dato, casi biográfico que se perdió en las tinieblas ahí de la historia con el papel que había hecho. Lo de los niños, me imagino que si de ella se sabe poco, incluso de su hijo se supo algo más o quedó también un poco ahí escondido en la propia historia, Alicia. No, no sabemos más de
La
aquellos
verdad es
niños.
que quedó un poco eclipsado, ¿no? Sí que se sabe que había unas normas en la expedición que, bueno, te indicaban algunos datos de estos niños, pero imaginaros, es que todos eran niños abandonados, todos eran niños desahuciados. Entonces, realmente poco se sabía y se supo de ellos, ¿no? Ni se sabe, evidentemente, como tú has dicho, que ninguno de ellos regresó a Galicia, ¿no? Y sí que se estableció que esto era algo fundamental de la expedición, ¿no? Que estos niños tenían que estar bien cuidados, había unas normas que regulaban estas cuestiones, ¿no? Sobre todo también porque, bueno, para proteger la cadena, como hablábamos antes, de la vacuna, ¿no? Y que llegara en las mejores condiciones posibles. Y sí que había unas normas que decían que tenían que estar bien tratados. Fijaros, ¿eh? Qué duro ahora, siglo y medio después, que haya que tener una normativa y establecer unas rígidas, además, postulados donde dijeran que había que tratar bien a un niño, que había que estar bien mantenido, que se les tenía que vestir bien, con unos zapatos, con unas camisas, con unos pantalones, con un sombrero, que tenían que tener un aseo personal, que sí, y que además pues que tenían que ser, bueno, cuidados con unas ciertas normas, ¿no? Y
sí,
con
sí.
una educación, ¿no? Y lo que se pretendía, o la idea que se pretendía, era que estos niños, bueno, pues tuvieran una ocupación o tuvieran una, digamos, un destino o una forma en que vivir, ¿no? En los lugares donde decidieran quedarse, si es que se quedaban allí, ¿no? Y si no, bueno, pues la idea era que fueran devueltos a sus pueblos de orígenes, pero parece ser que, o probablemente, o esa era la intención inicial, que se quedaran ocupándose en el destino donde se decidiera, de alguna u otra forma, y poder vivir y establecerse ahí de manera digna. Esa era la idea.
Curioso, curioso. Incluso esto de la reivindicación, ¿no? Al fin y al cabo, también tú lo has venido a mencionar, Alicia, la reivindicación hacia Isabel Zendal ha sido más o menos reciente, porque casi diríamos de mediados del siglo XX para acá, incluso más cercano todavía en el tiempo, porque ahora sí hay escuelas, incluso hospitales, instituciones, esculturas que recuerdan, pero durante un tiempo quedó totalmente ahí en el ostracismo total.
Pues así fue, ¿no? Desde que la Organización Mundial de la Salud la reconoció como la primera enfermera de la historia, que creo que recordar que fue en 1950, pues hasta entonces absolutamente nada se sabía de esta mujer, ¿no? Luego es verdad que el Ayuntamiento de La Coruña ya le fue, creo que le dio el nombre a una calle, el Gobierno de México también le dio un premio a la enfermería, se hizo además, se le dedicó un monumento, ¿no?, en el puerto de La Coruña, también homenaje a los niños huérfanos que partieron en la expedición, ¿no?, que esto fue hace nada, apenas 20 años, ¿no?, en 2003, cuando se realizó esta escultura, ¿no? Y luego, bueno, pues fue, es verdad que tuvo muchos reconocimientos como hija predilecta o de algunos pueblos, de la Universidad de La Coruña también se crearon los premios Isabel Zendal, ¿no? Y bueno, hay galardones y premios vinculados a la enfermería y, por supuesto, durante la COVID, ¿no? Y el Hospital de Emergencias, ¿no?, Isabel Zendal en Madrid. Pero creo recordar que también se hizo un sello, ¿no?, dedicado a
me
Isabel
suena que
Zendal.
Sí, me suena lo del sello. Y alguna novela, incluso alguna serie televisiva, alguna película ha hecho referencias
sí,
también.
Hay una película, creo recordar, de 2016, 22 Ángeles, se titula, yo no la verdad es que no la he visto, creo que era María Castro, que además
sí,
es gallega,
es
la que hacía el papel de Isabel, ¿no? Y efectivamente, bueno, luego se hicieron esta película, creo que la dirigió Miguel Bardem, creo recordar, y luego, por supuesto, se hicieron, pero a partir del 2005, 2006, documentales, por supuesto, también hay una novela, creo recordar, dedicada a los niños de la viruela, que se publicó en 2017, y para que no veáis que, bueno, todo se centró en el personaje de Isabel, sino que también los niños de los que hablábamos antes, pues también fueron protagonistas de algunas historias, bueno, también muy interesantes y bueno, realmente muy, muy dramáticas, ¿no? Hubo un cómic también, ¿no?, sobre Zendal y sobre toda la expedición de la vacuna, y también creo que Javier Moro, a lo mejor es la que más os suena, escribió una novela, Flor de piel, también una novela de aventuras, que cuenta también, bueno, pues toda la hazaña de Isabel y todos los viajes que hizo, porque, como digo, no se terminó en Puerto Rico ni en la zona de Caracas, etcétera, sino que también la llevó hasta las Filipinas, ¿no?
Se dice pronto, ¿eh? Mujer viajera por circunstancias sanitarias ante ese virus, el más mortífero, lo mencionábamos ahora en la narración, desde épocas antiguísimas, referencias a la viruela, que en cifras hacia el siglo XVIII se hablaba, solo en Europa, unas 400.000 personas morían de viruela. Se dice pronto que luego ellos, gracias a ese viaje, se llegaron a vacunar más de 250.000 personas a partir de esa expedición Balmis, con la figura hoy protagonista, Isabel Zendal, y esos niños expósitos, esos 22 también héroes que portaron esa cadena de vacunaciones y que sin duda hoy eran más que protagonistas y bien merecido. Alicia, como siempre un placer, hoy se nos puso ahí un poco la piel de gallina realmente imaginando esas circunstancias y el papel que desarrolló Isabel Zendal en esa expedición fundamental en la historia de la humanidad, vamos a decirlo así, y con el trasfondo de la vacunación de la viruela. Como siempre, un placer hablar contigo y nada, hasta la próxima, Alicia. Un lujo, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.